Pasamos de la música a analizar los temas de candente actualidad, así que ya estamos en contacto con Johnny Villarruel. Bueno, lo escuchamos, señor, atentamente.
Gracias, Mónica. Déjame mandarle un saludo a Maruca, presidenta del Club de Sí. Nuestra Sol.
Ya le vamos, le vamos a poner el título, presidenta.
Sí. Maruca, por las dudas, si te llegó Rial o alguno de ellos, o Polino, alguno de ellos dijo que yo me había peleado con la Leiva. No, es imposible pelearse con la Leiva. Quédate tranquila, Maruca, ¿eh? Estábamos impedidos de comunicarnos nomás. Por Dios. Bueno.
¿Qué va a ser?
Qasem Soleimani fue este general al que asesinó los Estados Unidos. Por ahí la gente no alcanza a dimensionar si la Argentina tiene algo que ver en todo esto o no, Mónica. Bueno, es consciente que Irán es una potencia mundial. Vos dirás, ¿cómo puede ser potencia mundial si lo único que tiene es montaña, piedra, roca y fundamentalista? Pero no, no es tan así. En el contexto del mundo en el que vivimos, para ser considerado una potencia mundial, tenés que cumplir un solo hito: tener la bomba atómica. Que no significa cuatro científicos con una llave inglesa y un destornillador, ¿eh? Tener la bomba atómica significa un montón de cosas. Es decir, tener desde la planta de tratamiento de los elementos radioactivos hasta el ensamble y el armado, es decir, desde la extracción del elemento radioactivo que se utiliza para la bomba hasta la bomba fabricada, ¿no? Quienes pueden hacer eso no lo pueden hacer todos en el mundo. Uno dice, ¿y por qué no lo pueden hacer todos en el mundo? Y bueno, ¿por qué? Si vos tenés que conseguir, por ejemplo, el elemento radioactivo para poder hacer la bomba atómica, los que te la tienen que vender son los que tienen bomba atómica. Entonces te dicen, ¿y vos para qué lo querés? Y no va a ser para alimentar una hornalla de una cocina para hacer un bife. Si lo querés, lo querés para hacer una bomba atómica, entonces no te lo venden. Para que no haya tantas potencias.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Irán es una potencia mundial. En el 2011 se hace una suerte de estos convenios internacionales que se hacen, en donde no se habla del desarme, se habla de no proseguir con la fabricación de bombas nucleares. ¿Entendés? Y lo firman muchos países, todos los que la tienen, entre ellos Irán. Entonces Irán, firmando esto de no fabricamos bombas nucleares, dice, pero yo con la bomba nuclear soy una potencia mundial. Sin la bomba nuclear soy un paisito de montañas, piedras y algo de petróleo. Qasem Soleimani, un estratega sin duda, empezó a hablar con los países lindantes de Irán, Afganistán al oeste, con los sirios, con los palestinos de Gaza, con Irak, Yemen, y a todos les dio, los convenció de que se llamen como que se pongan el rótulo de pro-iraní. Entonces ese pueblo, ese gobierno de Irán, que era potencia mundial con la bomba, al estar adherido a esta convención para la no fabricación, crea otro poder. El otro poder que es el de unirse nada menos que a los iraquíes, a los sirios, a los afganos, a los de Yemen, y forma en una zona álgida del planeta una región que incluye la Franja de Gaza, que incluye a los sirios, que incluye al Líbano. Ah, miércoles, es una generación poderosa en el planeta. Soleimani cambia el poder de la bomba por un poder de ejércitos unidos bajo el rótulo de pro-iraní. Entonces se transformó los Estados Unidos, que creían haber desactivado a Irán al haberle desactivado la posibilidad de la bomba nuclear, se da cuenta de que Qasem Soleimani había creado una región de ejércitos poderosísimos que lo volvían a catapultar como una potencia mundial aún sin la bomba. ¿Se entiende cómo sí, es el camino?
Perfecto.
Entonces había que desactivarlo a ese otro crecimiento de los pro-iraní y asesinan a Qasem Soleimani. Esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos asesina a Qasem. ¿Cuál es el problema? El problema es que Qasem Soleimani no era él solo en un avioncito viajando y hablando con la gente. Como todos los cambios en el mundo son culturales, él creó una cultura pro-iraní, y la cultura pro-iraní tiene como basamento el Islam en algunos casos, pero en todos hay un hilo común. Todos odian visceralmente a los Estados Unidos. En ese contexto, que Estados Unidos haya sido el causal, el asesino de Soleimani, pero que además se jacte de tal cosa, imagínate lo que crea en el pueblo. 1,000,000 de personas en los funerales de Soleimani. Uh-huh.
Sí.
35 muertos, 48 heridos por las estampidas. Recuerden que en aquel lugar los funerales no tienen la pompa y el boato que tienen en Occidente. Allí la cosa es distinta. Allí al ataúd lo llevan de propio pulso sus adherentes.
Uh-huh.
Con lo cual enaltece aún más la figura de quien lleva. Y la Argentina, y bueno, la Argentina está parada en un lugar en donde tiene, por un lado, una adhesión al Fondo Monetario Internacional, es decir, a Estados Unidos. Pero ojo, que quienes están en el gobierno hoy firmaron un memorándum con Irán. Ese memorándum con Irán también une en cierto modo a la Argentina, a los iraníes. Entonces tenemos una dualidad de relaciones comerciales con un sector del problema y relaciones políticas con el otro sector del problema. A eso sumar que lo que representó Cuba a mediados del siglo pasado para Rusia, recuerden que a mediados del siglo pasado Cuba fue la pata rusa en medio del capitalismo creciente, enfrente mismo a Estados Unidos. Cuba era la pata rusa de la Guerra Fría.
Uh-huh.
Hoy la pata iraní en América es Maduro. Maduro hace algunos días, hace 48 horas, en una reunión legislativa, no dejó entrar a los que probablemente iban a ganar, que son los adherentes a la oposición de Maduro, y termina erigiéndose como presidente de la Cámara Legislativa un dictador igual que Maduro. Y esto llevó a que países como Uruguay, que ya se sabía, México, que se presumía, pero Argentina, que no se esperaba, se opusieran a Maduro. Entonces ahora además hay un problema interno en la Argentina. Y el problema interno es que Alberto Fernández se opone a quien Cristina Fernández de Kirchner banca, que es Nicolás Maduro. ¿Qué quiero decir con esto? Se está demostrando lo que venimos diciendo hace mucho tiempo en este editorial, Mónica, y es que el problema económico de Alberto Fernández es el segundo problema. El primer problema lo tiene en su propia alcoba. Grabois ayer lo acusó a Alberto Fernández de lenteja. Le dio más o menos el rótulo que en su momento le dieron a Elía, sacando el sitio. La Argentina no está exenta del marco internacional que hoy preocupa a las grandes potencias del mundo, no porque seamos potencias, sino como actores de reparto, pero metidos en la película, ¿eh? Porque aquí los iraníes bajaron una embajada, ¿eh? ¿Sí?
Sí.
Bajaron la embajada de Israel y bajaron la AMIA. ¿Sí? Aquí Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum y lo dijo a los iraníes: nosotros nos olvidamos de las bombas, pero ustedes mandarnos plata. Y por el otro lado, en el gobierno de Macri, reanudamos relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos en la misma alcoba con la hermana y la cuñada. Es un problema. En ese lío está Argentina. Ese es el cuadro de situación hoy. Por eso es que hoy se han activado todas las alarmas y todos los alertas en los aeropuertos, en los pasos fronterizos y sobre todo, y esto no lo van a decir, pero esto es así, Mónica, hay una alerta enorme en la zona de Formosa, Chaco y Corrientes y Misiones por la cercanía a la triple frontera, donde siempre se dijo que habían células del Hezbollah, que son parte de ese que alguna vez juntó Soleimani. Esto es en lo internacional. Un segundo para dejar lo internacional, para plantear algo que nos va a llevar más de una editorial, pero por lo menos plantearlo. Nos vamos a algo un poco más frívolo, ¿o no? Susana Jiménez ha hecho declaraciones y dijo que si hay pobreza en la Argentina, que vayan al campo. Esto ha causado estupor. En los programas de televisión se han vuelto locos, han dicho que Susana Jiménez es esto, es aquello, es lo otro. Hagamos un ejercicio e invitemos a los oyentes. Saquemos de contexto a quien lo dijo y dejemos la frase solamente. No sabemos quién la dijo. Analicemos la frase. Si hay pobreza, que vayan a trabajar al campo. ¿No es una buena opción?
¿Y sí?
Dando que las condiciones que necesita el campo, no robándole al campo todo lo que le roban, y creando situaciones para agricultura familiar, para poder utilizar buenamente tierras fiscales, ¿no es una buena opción? Es decir, me dio la impresión de que el problema no fue Susana Jiménez. Me dio la impresión, y con esto cierro, Mónica, que alguien habló de trabajo. Y cuando vos hablás de trabajo, sí, hay un montón de gente que se pone un cadrón porque se brota de la alergia que le da.